Hoy en Brasil tienen un día pautado por la ansiedad, y no por el fútbol, ni por las protestas masivas de las últimas semanas. El Papa Francisco llegará esta tarde a Río de Janeiro en el primer viaje que realiza desde que asumió el pontificado hace 4 meses. Durante esta semana irá encontrándose con más de 2 millones de personas provenientes de todas partes del planeta y que van a participar en una nueva edición de las Jornadas Mundiales de la Juventud que organiza la Iglesia Católica. Además de las actividades que el Papa encara habitualmente en estas jornadas, en esta ocasión se espera algo más, que Francisco dé a conocer las pautas generales de lo que será su pontificado, del cual, en estos casi 4 meses, ha dado hasta ahora señales, unas cuantas señales claras. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las acciones que el nuevo Papa ha ido desgranando? Vamos a conversarlo con Mario Lubet, quien es director general de la agencia Interpress Service, colaborador de En Perspectiva en Roma. ¿Qué tal, Lito? Buen día, buen mediodía para ti.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú?
¿Cómo lo defines? ¿Con qué mensaje llega el Papa a Río 100 días después del comienzo de su mandato?
Yo creo que si es coherente con el mensaje que está emitiendo desde el inicio de su mandato, va a tratar de llegar con un mensaje de extraordinaria esperanza para tratar de acercar los sectores más humildes y los sectores jóvenes a la Iglesia, volver a acercar nuevamente, sobre todo a aquellos sectores que se han ido alejando en estos años, sobre todo del anterior papado o quizá de la fase final del papado de Juan Pablo II. Él señaló anoche, hasta en la tarde de ayer, de que para él esta es la gran semana de la juventud, que es uno de los sectores claves a los cuales él quiere dirigirle un mensaje. Y un mensaje que tiene que ver un poco con su actitud. Si tú te recuerdas, él señaló de que él quiere que la Iglesia sea la Iglesia Católica, sea la Iglesia de los pobres para los pobres, que esté enlazada y viviendo con la gente, y él también su propia actitud austera también marca un poco un conjunto, como tú señalabas, de señales que él está emitiendo en estos más de 100 días de mandato para tratar de redirigir la Iglesia a un destino que él, creo, lo está planteando con cierta claridad.
Sí, parece bastante claro que las Jornadas Mundiales de la Juventud, que ya estaban programadas antes de que Benedicto XVI abdicara, antes de que se eligiera unas semanas después al Papa Francisco, van a ser una ocasión privilegiada para este nuevo Papa, ¿no? No solamente se ocupará de lo que es una jornada de estas características, ya van varias, sino que ahí, por lo visto, tiene una plataforma. Él, de hecho, está tomando este acontecimiento como una plataforma, ¿no?
Exacto. Como tú señalabas, primero es el primer viaje al exterior y no es casualidad que en estos 4 meses no haya realizado ningún viaje y el primero sea este con el mensaje a la juventud. Él está emitiendo señales, Emiliano. Si pensamos en la primera salida que hizo del Vaticano, lo hizo hace muy pocos días, justamente a una de las zonas límite del sur de Italia, donde llegan los emigrados desesperados de África, cosa que marcó también la señal de qué tipo de mensajes él quiere emitir en esta fase. Si juntamos las dos, el factor de la inmigración dramática del norte de África hacia Europa a través de Italia y ahora hacia las jóvenes con la esperanza, te puede dar una línea de camino que él piensa afrontar en el próximo periodo.
Cuando el Papa asumió había unos cuantos asuntos pendientes en el Vaticano de la gestión que venía llevando adelante Benedicto XVI, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que se denominó BatiLeaks, las filtraciones de información a propósito de luchas de poder en el círculo más cercano al Papa. Bueno, los distintos casos de pedofilia que durante décadas han ido denunciándose, protagonizados por sacerdotes en distintos países del mundo, y más que los casos de pedofilia, ¿cómo enfrentarlos? ¿Qué reacción debía tener la Iglesia, la estructura, el gobierno de la Iglesia ante esos comportamientos? Bueno, casos de corrupción financiera, por ejemplo, dentro del llamado Banco Vaticano. ¿Cuál es la situación hoy en esos frentes? ¿Cómo podemos resumirla, Lito?
Yo creo que él y sus equipos se han puesto a afrontarlos todos. Si nosotros pensamos en el tema, por ejemplo, de la pedofilia, ha mostrado muy claramente en los primeros días tolerancia cero, para usar un término neoyorquino, en el sentido de que cualquier tipo de caso se los está tratando en primera persona, de estos nuevos que están surgiendo, a diferencia del pasado en la cual los temas eran no eran afrontados directamente. Por ejemplo, la decisión de agravar las penas de pedofilia, que antes no estaban dentro de lo que es en los códigos penales vaticanos, así podríamos seguir sobre el tema de la pedofilia. Y también, quizás sea hoy el que está más resaltado, más que ninguno, es todo el tema del Banco Vaticano y los mecanismos de corrupción. Como tú sabes, hace pocos días la justicia italiana ha detenido a algunas autoridades de primer nivel del Banco Vaticano, algunas de las principales autoridades han renunciado, y hace exactamente dos días el Papa nombró una comisión de alto nivel, no solamente de prelados, o sea, no de figuras del Vaticano, por ejemplo, algunos grandes managers, por ejemplo, una manager mujer de una multinacional, para empezar a hacer un control a fondo de las finanzas vaticanas, que como él dice, quizás tuvo una distorsión muy grande. Le dijo en una de sus misas hace un cierto tiempo que tuvo una distorsión muy grande en los últimos años. Esto es absolutamente inédito y original, de que se empiece a crear cuerpos externos de control de aspectos absolutamente cruciales de la vida vaticana, como es su sector financiero. Pero te diría más, él cuando asumió dio la sensación de que iba en un proceso de cambios. Por ejemplo, todas las autoridades vaticanas, desde el que es el secretario de Estado, el monseñor Bertone, a otras figuras, o sea, lo que es de hecho el primer ministro, fueron todas confirmadas ad interim, no en forma permanente, y al mismo tiempo él creó una comisión extraordinaria de figuras muy cercanas a él para empezar a pensar la reestructura interna de la gestión de lo que es el gobierno vaticano, reitero, medidas que antes no estaban tomadas. Esto no son conclusiones, son apenas una serie de primeros pasos, y habrá que ir viendo todo este desarrollo, pero lo que está claro es que él está emitiendo señales claras de que escenarios de potencial descontrol él piensa tomarlos en mano.
Por otro lado, ha habido una serie de medidas que alguien puede considerar simbólicas, pero que han tenido mucha repercusión. Pienso, por ejemplo, su propia decisión de no instalarse en el apartamento grande, lujoso, previsto para el alojamiento del Papa, el hecho de que permanece en una habitación de una especie de hotel, la Casa de Santa Marta, donde se alojan sacerdotes cuando llegan a Roma, una habitación austera, pequeña, etcétera, o las medidas que ha tomado con respecto al transporte de los cardenales y los jerarcas del Vaticano, instándoles incluso a que directamente se muevan en bicicleta por Roma, pero sobre todo dejando de mostrarse en vehículos lujosos y cero kilómetro. Ese tipo de movidas, ¿cómo hay que inscribirlas en este cuadro?
Exactamente eso. Él lo que está dando son señales. La señal de la austeridad, la señal de la iglesia de los pobres, la señal de estar cerca de la gente. El mismo elemento que tú bien recordarás, que marcó el cambio de calidad en la relación entre el Papa Francisco y millones de sus seguidores en todo el mundo, cuando él les dijo buenas tardes, o cuando en las misas de los domingos les dice buen apetito. Son señales que él emite para dar la demostración que la iglesia, como él está vestido, por ejemplo, que es totalmente diferente a cómo se vestía Benedicto XVI, en relación, por ejemplo, sus emblemáticos, los emblemáticos zapatos rojos de Benedicto XVI, que para nada se acerca a la forma de vestimenta que tiene Francisco. Son señales que él marca respecto a qué tipo de gestión él quiere realizar en este periodo. Inclusive te diría, ya que estamos hablando del viaje del Papa, que llegará hoy creo a las 17 horas horario uruguayo a Río de Janeiro, el mismo avión que lo traslada. Tú sabes que cuando los papas se trasladaban en avión, en general lo hacían con la compañía Alitalia, y se les armaba una especie de cuarto especial 5 estrellas para sus movimientos, y él dio la orden precisa que él va a sentarse, efectivamente, en sillones cómodos, como son los de business class de Alitalia, pero sin ninguna clase de reestructura ni arreglo para que él haga este vuelo que es extraordinariamente largo. Y así podríamos decir de otros elementos. Tú señalabas de la pensión donde él está, podríamos señalar que él almuerza con los propios sacerdotes, sino en forma separada, en la misma transportación, el transporte que Juan Pablo II tuvo después del atentado, que eran blindados y que él lo sacó completamente y apenas se mueve en un jeep, es el mismo jeep en el cual lo vamos a ver en Río de Janeiro en estos días. O sea, todo un conjunto de medidas en las cuales él quiere dar señales comunicativas de que quiere ir por otro camino. Naturalmente, 4 meses es muy poco para sacar conclusiones, pero 4 meses pueden comenzar a permitir una lectura de cuál puede ser el escenario en los próximos años.
Sí, hay quienes dicen, bueno, como periodo destinado a emitir señales y marcar el rumbo, 4 meses ya está bien, ahora es el momento de las concreciones. Por eso es que se centra una expectativa tan fuerte en esta, en su presencia en Río de Janeiro, ¿no?
Correcto, hay que leerlo si esto va a ser coherente con su mensaje que él da desde la Plaza San Pedro, desde el Vaticano, por un lado, y si por otro lado, aunque no creo, anuncia algunas medidas en relación a su gestión de mandato futuro. Yo creo que él va a seguir en la línea de emitir esperanza, de emitir señales de una iglesia cercana a los pobres y a los jóvenes, y el resto se tendrá que ver aquí en los muros cerrados del Vaticano, donde ahí está el gran peso, como tú señalabas, de escenarios de guerra, de poder anterior, etcétera. Te señalaría una cosa más que tiene relación con el Uruguay, que es que esa visita que hizo el presidente Mujica al Papa hace unas semanas, también determinó, por el lado del Vaticano, también asignó en la misma dirección. O sea, le doy importancia a un presidente que señala que tiene un perfil humilde para sus gestiones, para sus ingresos, para su vida, etcétera. Y yo, en eso, yo, Papa Francisco, tengo las mismas señales y valoro ese tipo de gestión y de la política. Sin incluirse en los asuntos internos uruguayos, lo que también señaló es que no es un problema de él como persona, sino son señales que él quiere emitir también al mundo de la política, que él también está dando mucha atención en su relación con el gobierno italiano.
Mario Lubetkin, gracias entonces por estos apuntes. Vamos a pararnos a partir de este panorama a observar lo que ocurra en Río. Seguiremos ocupándonos del tema. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿eh?
A disposición.